Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y evidentemente vamos a hablar del tema del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de emitir por decreto o acuerdo presidencial garantías de que ahora sí la Guardia Nacional, hacer modificaciones necesarias para que la Guardia Nacional quede bajo la tutela de manera completa de la Secretaría de Defensa Nacional. Es un mero trámite y en la práctica ya es una guardia militarizada, ya lo abordaremos más adelante. Pero vamos a empezar el programa de esta tarde con una noticia bastante triste, y es la denuncia de una familia de los pueblos de las comunidades birráricas de que una niña de 5 años falleció porque fue picada por un alacrán y no llegaron al centro de salud, pero este estaba cerrado. Esta es la denuncia. Hay declaraciones recientes, vamos a ver si las podemos recuperar, del secretario de salud, donde dice que no era así, lo pone en duda esta versión, pero por lo pronto la familia está haciendo esta denuncia. Tendremos un apartado sobre tema de desaparecidos y, como ya le advertí, vamos a abordar el tema de la militarización, esta tendencia del actual gobierno que cada vez crece más las labores de los militares y en este caso la Guardia Nacional. Abordaremos este tema, además de un resumen de notas sobre el tema con Santiago Aguirre, especialista en derechos humanos. Y también vamos a abordar el tema en asuntos globales, el relevo en la presidencia de Colombia. El domingo tomó posesión Gustavo Petro, presidente, y Francia Márquez como vicepresidenta, primer gobierno de izquierda en Colombia, y queremos abordar cuáles son las expectativas que tienen los colombianos, evidentemente allá, pero también aquí. Hay una comunidad de colombianos que reside en Guadalajara. Vamos a hablar con uno de sus representantes, con Antón Castro, para que nos compartan las expectativas que les genera la llegada del nuevo gobierno. Al final vamos a dar seguimiento a los temas que está trabajando nuestro compañero Pablo Toledo con temas que tienen que ver de la ciudad neoliberal. Y pues este gran escándalo del fraude inmobiliario de esta empresa AJP y de todos los vínculos que tenía con muchísimos empresarios, aunque ahora se están deslindando, pero hay incluso videos en los que aparecen en fiestas que aparentemente parecen íntimas, en las que participa, por ejemplo, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, aunque ahora pues prácticamente todos se deslindan. El gobernador aparece en fotos con este personaje que aparentemente se suicidó. Digo aparentemente porque sí, lamentablemente empezaron a circular las fotografías y hay una, por lo menos una postura muy extraña del tipo cuando se da el tiro. Bueno, de esto vamos a hablar en Cosa Pública 2.0, pero antes de los detalles quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cázares en la instancia de producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Por cierto, les anunciamos desde ahora, va a haber sorteo esta tarde en Cosa Pública 2.0. Al final del programa vamos a sortear 5 pases dobles y esto es para el Festival La Resistencia, que se va a celebrar este viernes 12 de agosto a las 4 de la tarde en el Foro Alterno. El plato principal de esa tarde es la presentación de este cantante puertorriqueño residente. También estarán otras bandas, Milk Band, La Maldita Sabrosura, Sonido Satanás, entre otros. Es un evento organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios.
5 pases dobles que vamos a sortear para los radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Lo que tienen que hacer es mandarnos su nombre completo, un correo electrónico. Eso es muy importante, un correo electrónico, porque los pases se los van a hacer llegar de manera por correo electrónico, no van a tener que venir a recogerlos, y también un teléfono para cualquier aclaración que se tenga que hacer. Repito, nos mandan sus nombres, nos mandan su correo electrónico y también su teléfono. Las vías para hacerlo lo puede hacer a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también vía telefónica marcando el 31 34 22 22. Fabián Cázares, nuestro compañero de la asistencia de producción, estará muy al pendiente de sus llamadas. Repetimos, es para participar recoger estos pases dobles para ir al festival La Resistencia que organiza la FEU. Y como ya mencionaba a Jesús, el plato fuerte es Residente, este exintegrante de Calle 13. Vamos a la información del día. Mayela González Carrillo era una niña birrárica que tenía 1 año de edad. Murió ayer lunes a las 5 de la tarde en la localidad de Los Cajones, municipio de Mezquitic, Jalisco, luego de que le picara un alacrán.
Los padres de Mayela, Ana Carrillo López y Ernesto González Nazario, acudieron al centro de salud para que atendieran a la pequeña, pero el lugar estaba cerrado. Imagínense esto, ya no hubo tiempo de trasladar a la niña a Huejuquilla el Alto porque Mayela murió 1 hora después de que la picó el alacrán. Esto lo dijo Claudio Carrillo, el tío de la niña y habitante también de Los Cajones.
Fue una sobrina bella, me preocupa un poco, es una niña de 1 año, la picadura fue a las 4 de la tarde, me comenta mi tía, y no tardó más de 1 hora, a las 5 falleció la niña. Ya no se pudo resolver, ya no la pudieron trasladar. Esto comentan mis familiares, dijo Claudio Carrillo vía telefónica a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Claudio Carrillo es un activo habitante de Los Cajones, quien ha denunciado en diversas ocasiones la discriminación que sufre su localidad de parte del alcalde de Mezquitic, Rolando de la Torre Martínez, quien les anunció a los habitantes que no haría obras en esa comunidad porque impidieron la instalación de casillas electorales en las votaciones del año pasado. Ahora a Claudio le tocó en forma directa sufrir en carne propia la falta de los servicios de salud en su población.
Qué grave es la consecuencia de una forma de represalia política entonces de parte del alcalde de Mezquitic. Claudio Carrillo recordó que en la reciente visita de 2 días que hizo el gobernador Enrique Alfaro allá a la región norte, representantes de las secretarías de salud, la de educación y la de infraestructura y obra pública atendieron a un grupo de vecinos de Los Cajones. Esto fue el 8 de julio allá en la localidad de Aymatzi. Ahí los wiraritarios le pidieron la construcción de justamente un nuevo centro de salud y que se contratara personal médico de base para que permaneciera en esa localidad los 365 días del año.
La falta de un médico, de una enfermera, le costó la vida a Mayela de apenas 1 año, lamentó Claudio Carrillo, quien dijo que tras su muerte piden que se atienda el reclamo, ya que no ha sido el único que sucede en Los Cajones. Gravísima esta situación, es pertinente y será necesario una explicación precisa y completa de parte de las autoridades, especialmente de la Secretaría de Salud. Vamos a temas de desaparecidos, como lo vienen haciendo en las últimas semanas. Volvieron a manifestarse el colectivo Luz de Esperanza a fin de denunciar malos tratos del personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas y nulos avances en los casos de sus familiares. Integrantes del colectivo Luz de Esperanza volvieron a manifestarse a las afueras de la dependencia. Los miembros de la agrupación, integrada por familiares de personas desaparecidas, pegaron cédulas de búsqueda en los cristales del acceso principal del inmueble, ubicado en la calzada Independencia y la calle Hospital.
Ahí, frente a la Fiscalía, exigieron que los agentes del Ministerio Público continúen con las investigaciones y recordaron que en la Fiscalía Especial se han perdido carpetas de investigación desde el año 2015 y 2016. Los manifestantes también pidieron que cese la revictimización de las personas que están siendo buscadas y que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cumpla con su promesa de establecer mesas de diálogo entre autoridades y familiares de desaparecidos.
Desde la semana pasada, el vocero y secretario general del colectivo, Héctor Flores González, adelantó que las manifestaciones continuarán todos los lunes a las afueras de la Fiscalía Especial hasta que haya acciones palpables. Estamos tratando de hacer conciencia con los familiares de desaparecidos y aquí impulsar la investigación en vida de todos los desaparecidos que tenemos en las carpetas de investigación, porque no se está dando, no se está buscando en vida. Esta es una denuncia bastante grave. Las mesas de trabajo son ineficientes, no se están presentando avances en la investigación, reclamó ayer, el día de ayer. Y es muy grave porque lo hemos escuchado desde hace prácticamente a lo largo de este año a Héctor Flores y otros integrantes del colectivo Luz de Esperanza, y son las mismas quejas: no se busca en vida, no se atiende, las mesas son ineficientes, es decir, no hay un cambio palpable en el trato hacia estos familiares. Y bueno, hay también en información sobre el tema de desaparecidos. Como ha venido haciendo en las últimas semanas Víctor Manuel González Romero, investigador de esta casa de estudios y ex rector también de esta Universidad de Guadalajara, viene presentando información, recopilando la información oficial que emite la Comisión Estatal de Búsqueda. La semana pasada desaparecieron 29 personas, fue el reporte que hizo la Comisión Estatal de Búsqueda, de las cuales aparecieron con vida, de manera favorable y enhorabuena, 9 personas. Pero eso quiere decir que solamente en la semana pasada se acumularon 20 personas más desaparecidas, y otra vez son personas que no se incluyen en el registro nacional, lo cual persiste la problemática de las desapariciones en el estado, pero también esta acción deliberada del gobierno del estado de estar rasurando la las cifras de las personas desaparecidas.
Borrando prácticamente la crisis que hay. Ayer, por cierto, también quitaron las fichas de búsqueda que instaló Luz de Esperanza allá en el letrero de Guadalajara, en el centro de la ciudad.
Vamos a otros temas que tienen que ver con la violencia machista. Una pareja de esposos y sus hijas se manifestaron en las puertas del Palacio de Gobierno para reclamar que a 3 años de la muerte de su hija, Dulce Gabriela Castañeda, no llega a la justicia. Acusan que su deceso se trató de un feminicidio y no un suicidio, como acreditaron las autoridades, pues señalaron que no se investigaron las denuncias previas de violencia que existían ni atendieron otros indicios. Acusan al presunto responsable Javier N., quien es un empleado del Congreso del Estado, y de sus relaciones políticas que le permiten que el caso no se investigue. Son denuncias de esta familia que recogió Notisistema.
Ahí cuenta que este fin de semana el señor Juan Enrique, su esposa Ana Rosa y su hija América fueron detenidos bajo el supuesto delito de sustracción de menores por poner en resguardo a los 3 hijos de la pareja después de la muerte de Dulce. El señor Juan Enrique dijo: "Nos acabamos de llevar una gran sorpresa. Nos llevaron presos a mi esposa de 65 años, a una hija de 36 años y a mí, que tengo 75 años. A decir de los afectados, esta detención arbitraria se derivó de la influencia que tiene el implicado en el caso de distintas autoridades. Este caso es paradigmático, importante por varias razones. Uno, otro caso más de violencia vicaria que le hemos venido dando seguimiento en las últimas semanas, de cómo están creciendo estos casos acá. Y lo otro también, justamente ayer estábamos hablando de este trabajo del Financiero que señalaba de cómo los feminicidios están ahora tratándose como suicidios en muchas partes del país. Es un recuento y aquí estamos viendo otro posible caso.
Y añadiría otro elemento paradigmático, Jesús, la influencia que tienen estas personas que son denunciadas, estos varones que son denunciados como responsables de la violencia, la influencia que ejercen en la Procuración de Justicia. En este caso, pues los acusan que gracias a las conexiones políticas que tiene este personaje al ser trabajador del Congreso del Estado, pues incluso permitió que los llevaran a la cárcel a esta pareja, ya incluso mayores de edad. Bueno, tras el incidente donde una mujer en aparente situación de calle fue quemada en la colonia Tetlán por un sujeto que intentó agredirla sexualmente, la policía de Guadalajara confirmó la detención de un presunto responsable por el hecho, además de una finca asegurada que tendría relación con el incidente. El evento ocurrió en la calle José Ramón y Manuel Uribe. El detenido fue identificado como Brian, de 28 años. Habla del incidente el comisario de la policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández.
Él dijo que ya están haciendo las investigaciones correspondientes, que hay una finca asegurada donde se presume está parte del solvente y que hay un arma hechiza, y dijo: "Bueno, es lo que tenemos de momento. El domicilio al parecer era utilizado para venta y consumo de solvente. El agresor, se recuerda, roció a esta joven con el mismo solvente que aparentemente estaba consumiendo y le acercó fuego. Y el estado de salud de la mujer aún se reporta grave".
Qué terrible esta situación. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con el tema de la violencia. Es una carta que publica en Perimetral, en este portal, Patricia Ortega, una investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero también miembro de colectivos feministas, y esta es su renuncia al grupo interinstitucional y multidisciplinario, sin la intención de ser detallada en el proceso. Contextualizo para explicar cómo llego a tomar la decisión que comunico a continuación. A finales de 2015, el gobierno de Jalisco inició un proceso interno para valorar la necesidad de autodeclararse una alerta de género. Solicité entonces, de acuerdo a la convocatoria como académica de la UDG, se me considera como parte del grupo interinstitucional y multidisciplinario que elaboraría el diagnóstico para determinar la pertinencia de la declaratoria, y fui incluida.
Cuenta que una vez que el diagnóstico fue realizado y se constató la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de las mujeres jaliscienses, fui aceptada en el grupo que daría seguimiento a las recomendaciones emitidas a partir del diagnóstico por el grupo interinstitucional. Ese proceso local, entre comillas, fue sustituido por el federal gracias a la incidencia de las organizaciones peticionarias. La CONAVIN, la comisión, entró a coadyuvar el proceso del Estado de Jalisco junto a las instituciones del gobierno estatal, a este propio grupo y a las organizaciones peticionarias de la alerta de género.
En 2018, con el cambio de gobierno, vino también la declaración de la alerta de violencia de género, después de evaluar que en 2 años no se había revertido de manera drástica la violencia contra las mujeres. La nueva administración, que prometió en campaña atender de forma prioritaria el tema, dio seguimiento al proceso de alerta, incorporó a las organizaciones peticionarias de manera formal a este grupo interinstitucional.
Después vino la pandemia por COVID y los trabajos del grupo se alentaron aún más, pues la pandemia se instaló como prioridad del gobierno. Durante los últimos 7 años participé de manera honoraria, pero comprometida con el grupo en honor a la verdad, y se debo decir de que de quien más he aprendido es de los integrantes de las organizaciones peticionarias, que por su compromiso con las mujeres se han hecho expertas en los diferentes aspectos de la violencia de género, es decir, feminicidios, desaparición, trata, violencia sexual, hasta violencia institucional.
La carta es más extensa, la compartiremos en redes sociales, vamos al final de ella. Dice: no pretendamos engañarnos ni justificarnos, el propósito del mecanismo de alerta es utilizar todos los recursos del Estado para evitar la muerte de las mujeres, pero ante las omisiones a la autoridad para brindar protección a los Raquel y después de las faltas al debido proceso y la revictimización de su familia por la Fiscalía del Estado, queda claro que el gobierno no ha entendido ni parece que quiere entender la urgencia del tema.
Dado lo anterior, con inmensa tristeza por la violencia que vivimos las mujeres y por la complicidad de los gobiernos con este sistema de muerte, renuncio al grupo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento a la alerta de género, y dice que humildemente considera que deberían renunciar también todas las autoridades del Estado que tendrían que estar garantizando la vida y la seguridad de las mujeres, aunque sea solo para recuperar su dignidad a deslindarse de este sistema de muerte.
Bien, vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Santiago Aguirre, es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Tenemos interés en conversar con él por un tema que nos parece de la mayor relevancia, y es el anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de Defensa Nacional mediante un acuerdo o un decreto presidencial. Santiago Aguirre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, y buenas tardes también al auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, Santiago Aguirre, muchísimas gracias por tu disposición, como siempre con nosotros, para hablar de estos temas relevantes. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene, qué consecuencias podría tener también este anuncio que hace el gobernador? Si bien hemos visto que a pesar de que se creó como un cuerpo civil, en términos prácticos ha sido una estructura, una institución militar, pero ahora se quiere formalizar legalmente que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional creada en este gobierno, Santiago Aguirre.
Claro, es un anuncio preocupante, y para sopesar las razones de esta preocupación vale la pena hacer un recuento de cómo ha sido el proceso de creación y pérdida paulatina del carácter civil de la Guardia Nacional. Como todas y todas recordamos, a inicios del sexenio el presidente de la República anunció su intención de crear una policía nacional militarizada nacería bajo la figura de la Guardia Nacional. La creación de esta corporación ameritó reformar la Constitución y expedir varias leyes secundarias. Para que el proyecto fuese aprobado en la Cámara de Senadores, el presidente de la República y su gobierno, en diálogo con las fuerzas políticas representadas en esa Cámara, accedieron a un diseño en el que la Guardia Nacional aparece como una corporación de carácter civil, con una doctrina policial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eso quedó plasmado en la Constitución. En 2019, ya con esta administración, se reformó la Constitución. Y hoy la Constitución, en su artículo 21, párrafo penúltimo, sí, expresa con toda claridad que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Después de esa reforma se empezó a diluir el carácter civil de la Guardia Nacional, y aproximadamente hace un año el gobierno federal anunció que intentaría una reforma adicional para eliminar esta salvaguarda y entregar por entero la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas voces advirtieron que ese era un camino errado, se expresaron riesgos y preocupaciones, y eso influyó en que los partidos representados en el Congreso de la Unión externaran también su rechazo a esa modificación. Después de que todo eso ocurriera, en vez de que la administración entendiera que no hay condiciones políticas para profundizar la militarización como lo desea, lo que ocurrió es este anuncio que observamos el día de ayer, en el que el presidente de la República sugiere que emprenderá un camino diverso, que no es el de las reformas constitucionales o legales, sino el de la emisión de un instrumento administrativo, como lo es un decreto o un acuerdo, para por esa vía entregar la Guardia Nacional a los SEDENA. Nos parece muy preocupante porque es una forma de eludir el debate legislativo, pero también porque en el fondo es un acuerdo o decreto que muy seguramente contravendrá lo que dice el artículo 21 y de esa manera será violatorio de la Constitución, pero sobre todo, más allá de esta consideración legal, nos preocupa porque es entregar más y más poder a las Fuerzas Armadas, claro, en un contexto en el que no se están diseñando controles civiles que aseguren rendición de cuentas frente a todo el empoderamiento que se le está dando al Ejército y a la Marina en esta administración.
Así es. ¿Y qué consecuencias podría tener, además de este del cambio legal, es un paso más hacia la militarización que estamos viendo en la vida pública del país, Santiago Aguirre?
Sin duda alguna. El Centro PRO, como muchas otras organizaciones civiles de derechos humanos, como muchos académicos y académicas, hemos venido señalando que los riesgos de la militarización se hacen patentes en tres niveles. Por un lado, más militares en seguridad pública incrementan el riesgo de que haya más violaciones a derechos humanos en un contexto en el que tenemos unas Fuerzas Armadas muy reticentes a rendir cuentas frente a órganos civiles cuando cometen delitos. En un segundo nivel está el riesgo de que sea una política de seguridad inefectiva. No podemos obviar que llevamos 15 años apostando a la militarización sin que en realidad disminuyan los niveles de violencia que registra el país. Y en tercer lugar, un riesgo que nos parece que no es menor tiene que ver propiamente con la democracia. Vivimos en una democracia frágil, maltrecha, y en ese contexto empoderar tanto al sector castrense puede terminar alterando los balances cívico-militares. Nosotros en México vivimos en una sociedad donde priva un arreglo constitucional de subordinación de las Fuerzas Armadas a los poderes civiles. Tanto poder que se está dando en esta administración al estamento militar puede alterar ese balance y terminar generando que no haya una subordinación efectiva de los castrenses al mando civil. Más allá de que en el discurso se diga que el comandante supremo es el presidente, esta subordinación tiene que ver con rendición de cuentas, con transparencia, con vigilancia sobre el ejercicio presupuestal, con investigaciones cuando hay delitos o violaciones de derechos humanos, y todos estos controles se van erosionando por el creciente protagonismo castrense, ¿no? Lo vemos en el Centro PRO con claridad cuando constatamos situaciones en donde a los ministerios públicos federales les da miedo investigar al Ejército cuando se denuncian delitos como violaciones de derechos humanos en su contra. Esos son los riesgos que observamos desde nuestra perspectiva.
Hola, Santiago Aguirre, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por comentar con nosotros. Justo quería preguntarte, en este último que mencionaste, las investigaciones, ¿qué han hecho hasta ahora, digamos, la Fiscalía General de la República o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en casos de abusos de parte de las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido algún avance, algún tipo de investigación o simplemente se quedan en la complacencia?
Buenas tardes, Jesús. Un gusto estar con ustedes. Gracias. La verdad es que han hecho muy poco. Si miramos hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vemos a una comisión excesivamente dedicada a los asuntos que ocurrieron en las anteriores administraciones, pero comparativamente muy displicente frente a las quejas que se están presentando de casos ocurridos en esta administración, es decir, de 2018 a la fecha. Y más allá de sus facultades de seguimiento en casos específicos por la vía de la integración de expedientes de queja y la emisión de recomendaciones, la vemos muy ausente en otras discusiones. Por ejemplo, en este mismo tema de la militarización, ha guardado un silencio muy oprobioso la CNDH, a pesar de que se está optando por un camino que contraviene casi la totalidad de las recomendaciones internacionales que ha recibido México en la materia. Y respecto a la Fiscalía General de la República, en algún momento hubieron algunas señales de que podrían dar pasos novedosos en ejercicios de rendición de cuentas. Se anunciaron, por ejemplo, a inicios del sexenio, algunas judicializaciones de casos de desaparición forzada que implicaban a la Marina, por ejemplo, algo que no había ocurrido antes en el país. Pero más allá de esos casos aislados, no se ha generado un fortalecimiento en la Fiscalía para convertirla en una verdadera institución de procuración de justicia autónoma que pueda llevar justicia a quienes delinquen bajo el amparo del poder, sean actores privados o como en el caso que estamos hablando, actores públicos y en particular pertenecientes al sector castrense.
Santiago Aguirre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la justificación de enviar este acuerdo o decreto, dice que no quiere que pase a la Guardia Nacional lo que le pasó a la Policía Federal durante el gobierno de Calderón, que supuestamente pues se corrompió. ¿Hay garantía, te parece a ti, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que una guardia bajo el manto militar es incorruptible?
Continuamente el presidente alude a este factor y seguramente lo hace porque en efecto hay una alta aprobación social respecto de las Fuerzas Armadas. Lo que nosotros hemos constatado en el Centro PRO es que no hay ninguna institución que por sí misma sea incorruptible. El hecho de que una institución sea militar no la vuelve impermeable a la corrupción. Lo que asegura que una institución de justicia o de seguridad reduzca los márgenes de corrupción es la existencia de controles internos y externos robustos. La Policía Federal de Genaro García Luna no se corrompió porque era civil, se corrompió porque hubo un mando, que fue precisamente García Luna, que tuvo la pleitesía incondicional de todos los demás actores, al punto que nadie investigaba su proceder o rechazaban a priori las acusaciones que se presentaban. Eso mismo está ocurriendo hoy con el ejército. El empoderamiento castrense lo que deriva es que a priori se desechen las denuncias en su contra, se crea ciegas en las versiones que generan las Fuerzas Armadas, y eso por sí mismo va incrementando las posibilidades de que veamos replicada en la Guardia Nacional o en las propias Fuerzas Armadas estas pautas de corrupción y de violación a derechos humanos que han ocurrido en otras corporaciones. No es el carácter militar de una institución lo que va a disminuir su corrupción, sino la existencia de controles internos y externos, civiles, independientes, que sean capaces de llevar adelante investigaciones cuando corresponda hacerlo. Eso nos parece muy relevante. Y cuando se dice que por el solo hecho de ser militares van a ser incorruptibles, pues francamente que se presenta una realidad falsa. Desde luego en las Fuerzas Armadas hay hombres y mujeres muy honestos que prestan un servicio patriótico y relevante en el país, pero también hay elementos corruptos y violadores de derechos humanos que por décadas se han amparado en la impunidad que les da el pertenecer al estamento castrense.
Así es. Quiero tomar ese punto, retomar ahí, Santiago Aguirre, sobre los riesgos de este proceso de militarización. Por una parte, ¿esto puede afectar que se esclarezca, digamos que logre su objetivo la Comisión de la Verdad que se acaba de establecer supuestamente para esclarecer los hechos de represión y violencia del Estado entre 1965 y los años 90, o incluso la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa? Es decir, ¿esto puede suponer obstáculos para algún día llegar a la verdad de estos procesos? Y también preguntarte si otro riesgo es que pues la guerra informal que tenemos en este país desde hace años permanezca o incluso empeore la situación de violencia que tenemos.
Sin duda, ambos escenarios son posibles respecto de las comisiones, tanto la que se enfoca en el periodo de la mal llamada Guerra Sucia como la que se enfoca en el caso Ayotzinapa, han ido enfrentando obstáculos que provienen del sector castrense por la falta de acceso a determinados documentos, en el caso Ayotzinapa, o como ocurrió recientemente con la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, por verse confrontadas a discursos como el que profirió el secretario de la Defensa Nacional en el Campo Militar 1 en la ceremonia de ingreso de la comisión a ese campo, en el que al no deslindarse claramente de un pasado de violaciones a derechos humanos, generan obstáculos fácticos para el trabajo de la propia comisión. En esa medida, este fortalecimiento creciente de lo militar que hemos observado en los últimos años, por sí mismo puede implicar que no terminen de esclarecerse casos de violaciones graves a derechos humanos que todavía están pendientes en el país.
Así
y
es.
Por otro lado, lo que señalas es también una realidad. El problema de la militarización es un problema de derechos humanos y de democracia, pero en última instancia también es un problema de política pública, porque una y otra vez ha mostrado la militarización ser inefectiva para disminuir la violencia y la inseguridad en México.
Finalmente, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ¿veían ustedes desde el Pro que el Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña, no está de más recordarlo, prometió regresar a los militares, a los cuarteles, veían ustedes que fuera más bien un gobierno que más se ha recargado en el poder militar incluso que otros presidentes?
Te soy franco que no pensábamos que fuera a ocurrir una profundización de la militarización como la que hemos visto. Efectivamente, el discurso en campaña fue otro, pero incluso, digamos, aceptando que los discursos de campaña siempre diferirán de las acciones de gobierno por su propia naturaleza, no esperábamos que la brecha entre una cosa y la otra fuese tan profunda y que estaríamos hablando en el 2022 de la posible adscripción de la Policía Nacional a la Sedena y con ello de perder casi que de una manera irreversible la oportunidad de que México cuente con una corporación de seguridad de alcance nacional de carácter civil y profesional. Adicionalmente, no esperábamos este escenario porque es muy claro que el rumbo que han tomado gobiernos progresistas en América Latina es otro. Lo hemos visto recientemente en Chile o lo hemos visto también los últimos días en Colombia.
Así es.
La vocación de los gobiernos que tienen un fuerte componente de legitimidad social por poner en el centro la desigualdad, ha sido más bien la de construir policías civiles, acotar el espacio de lo militar, y en México tristemente estamos dando pasos en sentido contrario.
Así es, Santiago Aguirre, muchísimas gracias por atender esta llamada, te agradecemos enormemente.
Al contrario, gracias a ustedes, siempre un gusto estar en una radio pública universitaria como la de ustedes.
Y nosotros,
saludos al auditorio también.
Nosotros agradecidos, Santiago Aguirre, por tu disposición siempre a participar con nosotros. Gracias, buena gracias. Tarde de nuevo, hasta luego.
Buenas tardes.
Director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, uno de los centros pues, más relevantes del país, que ha tomado casos emblemáticos, que también le ha tocado investigar y denunciar casos graves de violaciones de militares, como fue el caso del Estado de México, se me escapó el nombre.
La masacre.
Así es, una masacre, ahorita nos acordamos. Aprovecho para agradecer a los compañeros de Caracol Urbano, amigos, compañeros. Hola, compas, no es solo un paso más en la militarización, es su consumación, tomando en cuenta también la forma que se está haciendo, emitiendo un acuerdo, lo cual es un contrasentido. Saludos, saludos cordiales, y coincidimos, no es una cosa muy, muy grave. También dicen, un gusto siempre escucharles, a pesar de lo terrible del panorama, sigue siendo necesario nombrar la guerra. Evidentemente coincidimos con los amigos de Caracol Urbano en que esto es necesario.
Hacer. Rápidamente, hay unos comentarios también que nos han hecho llegar vía Facebook. Alejandro Ravel quiere participar por los boletos, dice que ya envió el mensaje privado por su correo electrónico. Vamos a estar al pendiente de ese mensaje. También nos dicen acá Fabián Cáceres que Mónica Janet Damián Ramírez se anotó para el concurso.
Pero no envió
correo, es necesario que mande
correo y teléfono, por favor.
Las dos, sí.
Si nos estás escuchando, me imagino que sí, Mónica, sí. Janet Damián, por favor, te pedimos que mandes tu información completa, es decir, falta tu correo y falta tu teléfono.
Solo un comentario rápidamente también de Héctor García Melano vía Facebook. Fíjate qué grave, dice, mi hermana desapareció hace más de 6 años. Cada ocasión que vamos a la fiscalía nos dicen, no es la única, pero nunca nos han dicho si le dieron seguimiento, si hay avances o si ya le dieron carpeta. Petazo, que es lo más seguro. Lo siento mucho, Héctor García, y sí es lamentable la actuación de la Fiscalía en estos casos.
Sin duda. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Les recordamos que esta tarde vamos a sortear 5 pases dobles, es decir, son 10 boletos, pero en pases de dobles, para asistir al concierto La Resistencia, el Festival La Resistencia que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios este próximo viernes 12 de agosto desde las 4 de la tarde en el Foro Alterno aquí de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario. Bueno, hay varias bandas, pero el plato fuerte es Residente, este cantante puertorriqueño muy controvertido, pero que en algunas ocasiones tiene opiniones políticas por lo menos más claras, más firmes que muchos de los artistas de la escena. Y lo que tiene que hacer si quiere asistir a este concierto es llamarnos o escribir su nombre en nuestras redes sociales, pero además es muy importante enviar correo y teléfono, porque son boletos electrónicos y se los haremos llegar vía correo electrónico. Vamos a antes de entrar en la entrevista de esta tarde, escuchar un fragmento. Le recordamos al principio el programa, y seguramente usted lo sabe si está interesado en los asuntos de América Latina. Hubo unas elecciones en Colombia, ganó un pacto histórico, una alianza, una coalición de partidos y fuerzas políticas de izquierda encabezadas por Gustavo Petro, un ex dirigente y ex militante del movimiento M19, y por Francia Márquez, esta colombiana afrodescendiente que ha sido muy muy importante en las luchas de las mujeres afrodescendientes, pero también de los pueblos originarios en la defensa del territorio allá en Colombia. Vamos a escuchar un fragmento del discurso de Francia Márquez cuando asumió la vicepresidencia, y después entramos a la entrevista de esta tarde con colombianos residentes aquí en Guadalajara.
Gracias, hermanos y hermanas, por haber caminado junto a nosotros todos estos meses, por haber creído que sí era posible cambiar la historia de Colombia.
Ahí está, Andrés, ¿todo bien?
Saludo.
Sí se pudo, es lo que le gritaban los seguidores del pacto histórico, pero es muy emblemático la llegada de Francia Márquez. Y nos da mucho gusto que nos atiende esta llamada Antón Castro. Él es parte de la coordinación del pacto histórico, que es la fuerza política que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez al poder allá en Colombia, y él es vocero del pacto histórico internacional aquí en Guadalajara. Antón Castro, buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muchas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. Precisamente en estos momentos de júbilo, el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez el pasado 19 de junio, y que este 7 de agosto, bueno, se posesionaron ya como presidente y vicepresidente de la República. Pues para nosotros es de mucha alegría en Colombia y quienes vivimos en el extranjero, una diáspora muy grande en el extranjero, precisamente de las pocas oportunidades que ha dado el Estado colombiano y de la misma violencia que hemos vivido.
Así
Muchas
es.
Gracias también por esa invitación a este programa.
Al contrario, Antón, tenemos interés en conversar con ustedes. ¿Qué expectativas abre para la sociedad colombiana la llegada de Pacto Histórico y Gustavo Petro y Francia Márquez, con los antecedentes de militancia de izquierda que también tiene?
Sí, bueno, efectivamente hay que destacar que por primera vez pues en la historia de Colombia, aquellos que han hecho oposición a la oligarquía de este país logran pues pasar unos procesos electorales con vida. Entonces hay que recordar que lo que fue en los años 80 y 90, la vida de varios de candidatos presidenciales perecieron bajo las balas asesinas del paramilitarismo, y pues prácticamente han sido 200 años en que se han cerrado las oportunidades para que sectores alternativos podamos llegar al gobierno. Entonces, por supuesto, pues las expectativas son muchas. Entendemos pues que son 4 años de gobierno, pero que ya el compañero Gustavo Petro dicho que hay que intentar al máximo acelerar todo lo posible, ¿no? Sobre todo, bueno, en especial han sido pues 200 años de una violencia generada desde el establecimiento y por tanto, bueno, las banderas de la paz en estos momentos se enarbolan con mayor fuerza. Luego del proceso de paz que vivimos en el 2016, se creyó que habían todas las posibilidades para adentrarnos inmediatamente a un proceso de pacificación en Colombia, y bueno, el gobierno anterior, quien recibe pues prácticamente el mandato de hacer cumplir el acuerdo de paz, pues como bueno lo tenían ellos previsto dentro de su partido de gobierno, que era el Centro Democrático, su intención era hacer triza la paz. Entonces, bueno, ahora el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, pues lo que van a intentar al máximo es reivindicar lo acordado en La Habana en el 2016.
Avanzar hacia esa pacificación. Sin embargo, Antón Castro, pues las fuerzas paramilitares, el uribismo, no desaparecen a pesar de ser derrotados política y electoralmente. ¿Qué riesgos ves que puedan asumir o representar estas fuerzas para el nuevo gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez?
Sí, efectivamente, pues estamos expuestos, ¿no? A que algo pueda pues ocurrir. De hecho, días anteriores a la posesión de Petro y todo lo que significó el proceso electoral, estuvo acompañado de estos factores de violencia promovido, como le digo, pues desde el establecimiento, ¿no? Hay que recordar que cuando se iba a desarrollar la primera vuelta electoral de la candidatura presidencial, el gobierno de Iván Duque pues tomó la decisión de extraditar a uno de los cabecillas de lo que es el Golfo, el Clan del Golfo, y eso por supuesto generó todo un problema de violencia que el Estado pues fue permisivo en casi 11 departamentos de Colombia, principalmente para generar esa desestabilización del proceso electoral. Bueno, ya en la segunda vuelta les quedó un poco más difícil poder generar esta misma situación, pero las intenciones era sobre todo impedir a toda costa que la llegada de Gustavo Petro como triunfador de ese proceso electoral. Entonces ahora lo que nos queda a nosotros pues es de que si efectivamente se logró derrocar a esa ultraderecha, es una ultraderecha que todavía tiene mucha fuerza, tiene mucho poder económico y por supuesto pues han estado acompañada de estos grupos paramilitares. Entonces estamos pues ahí como a la expectativa pues de lo que ellos puedan generar, y hay que recordar pues que la posesión de Petro antier estuvo acompañada del pueblo. Yo creo que ese es el mensaje que tiene en estos momentos esa oligarquía reaccionaria, de que hay mucha masa popular en estos momentos movilizándose alrededor del desarrollo de este nuevo gobierno, que por supuesto toma las banderas de todas las luchas y reivindicaciones de los sectores más populares. Entonces, en ese sentido, pues tampoco la tienen fácil. Ha sido una oligarquía que pues se fue quedando sin cuadros políticos, casi todos pues en cierta medida puestos, porque pues su vinculación en el paramilitarismo y su vinculación en todos los hechos de corrupción prácticamente los tiene deslegitimados. Entonces, pues no tenían ninguna ficha en estos momentos que mostrar, y por eso gana mucha fuerza la imagen que ha representado Gustavo Petro.
¿Qué tal, Antón Castro? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Quería preguntarte al tema de la propuesta de paz total de Gustavo Petro. ¿Incluye, pues, necesariamente cambiar la política contra las drogas? De hecho, él ahí en la Plaza de Bolívar antier, él mencionó esto. Hizo, me parece, como una especie de llamado incluso internacional a cambiar el paradigma prohibicionista de las drogas para avanzar hacia otro rumbo. Quería preguntarte, pues, ¿qué posibilidades hay? ¿Hacia dónde podría apuntar Gustavo Petro en esta materia, en cambiar el paradigma prohibicionista de las drogas?
Sí, de hecho, fíjense que inmediatamente que se conocen los resultados el presidente de los Estados Unidos inmediatamente lo llama, ¿no? O sea, es como la preocupación que se muestra desde los Estados Unidos, aparte, bueno, de que Colombia es uno de sus principales socios en América Latina. Pero principalmente el tema de las drogas es un tema neurálgico en cuanto a las relaciones de Estados Unidos y nuestro país. Y en ese sentido, pues toca seguir insistiendo de que el modelo que se ha implementado durante estos casi 40 años de lucha contra las drogas, pues no ha sido el más viable. El acuerdo de paz, por supuesto, uno de los puntos que se toma en cuenta es precisamente la erradicación de lo que se denominan los cultivos mal denominados ilícitos, ¿no? Y uno de los planteamientos que se hacían, pues, era que el campesinado que se dedica y que no ha tenido ninguna otra oportunidad, pues, en cuanto a los que normalmente podrían producir, se le planteó la sustitución de cultivos y la erradicación manual para evitar tanto el tema de los mecanismos violentos en que siempre se ha utilizado y el tema de la erradicación por vía de aspersión de glifosato, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa es la conversación que se viene. América Latina también se ha venido como un poco sintonizando en función de cambiar la modalidad de persecución, de estigmatización, tanto el que produce como el que la consume. Y entonces, bueno, realmente se abre como otro escenario, ¿no? Se abre otro escenario y que entre en ese contexto, pues bueno, Gustavo Petro ha convocado no solamente el diálogo con las fuerzas insurgentes que de una u otra manera pues tienen algún tipo de vínculo con este fenómeno de la producción de drogas, sino ya directamente con los grupos criminales que han estado pues organizados alrededor de la producción de la coca, de la cocaína, más bien de la producción de la cocaína, y por tanto pues se plantea a que se puedan someter a la justicia. Entonces, bueno, es un camino bastante bastante difícil, sobre todo, bueno, por las cantidades de dinero que se mueven en relación al narcotráfico, pero bueno, realmente toca transitar por ese camino, experimentar, porque bueno, han sido pues muchos años en que la población más sufrida pues ha sido precisamente el campesinado.
Así es. Antón Castro, coméntanos cómo se integró el pacto histórico, qué fuerzas lo componen y la presencia que tienen, digamos, en fuera de Colombia, como justo esta comunidad de colombianos que estás haciendo la vocería en este momento, que radican aquí en Guadalajara.
Sí, bueno, hay que recordar que Gustavo Petro pues fue alcalde de Bogotá sobre la propuesta de una Bogotá humana. Y ya en el año 2010 él estuvo promoviendo su idea de la Colombia humana. Ese es como el núcleo en que se comienza pues a estar todo este movimiento. Y en el proceso electoral anterior hubo una convergencia inicialmente entre este movimiento Colombia humana y la Unión Patriótica. Hemos de destacar que la Unión Patriótica pues fue la organización que surgió en los años 80 luego de un acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de aquel entonces, y lo que sucedió después, que fue prácticamente el genocidio de esta organización, cerca de 5.000 militantes fueron asesinados por las balas del Estado y de los grupos paramilitares. Luego de tantos procesos jurídicos que se llevaron ante la CIDH, se logra una demanda que reconoce este genocidio y le devuelven la legalidad a la Unión Patriótica, porque se había perdido, bueno, prácticamente habían desaparecido el movimiento. Entonces, en la alianza Colombia Humana y la Unión Patriótica, es como Gustavo Petro se presentó a las elecciones del año 2018, que pierden, se perdieron por precisamente por toda la participación de la compra de votos que dieron como resultado el triunfo del saliente presidente Iván Duque. ya en ese proceso que se da luego, Gustavo Petro, pues prácticamente gracias al a otro elemento que dio el acuerdo de paz, que fue el estatuto de oposición, cuando el segundo candidato pierde la contienda, entonces tienen el derecho de entrar al Congreso. Tanto él entró al Senado, como su fórmula vicepresidencial pasó a la Cámara de Representantes. Y durante todo este periodo, pues se comenzaron a gestar acuerdos para intentar como establecer una unidad. Y esa unidad se logra el año pasado, se logra en febrero, conformándose lo que se conoció como el Pacto Histórico, donde participa también, bueno, la Unión Patriótica, Colombia Humana, Maíz, otras fuerzas alternativas, y eso, bueno, facilita pues ir acumulando fuerzas políticas. Son las que permiten efectivamente pues consolidar todo este movimiento. Algunas fuerzas que no participan se conglomeran alrededor del frente amplio. Y en conjunto pues de todo ello son los que permiten ese triunfo. Nosotros acá, en quienes vivimos en el exterior, en la diáspora le decimos, ¿no? Hemos tenido como unos procesos de articulación, inicialmente a través de Defendamos la Paz Internacional, que es prácticamente todo el conglomerado de organizaciones sociales y políticas que también nos encontramos fuera del país. Y con ello, bueno, se facilitó para también conformar luego el Pacto Histórico Internacional.
De acuerdo.
Entonces ahí hemos estado como coordinándonos los colombianos de los que nos encontramos en los 5 continentes. Y bueno, y participamos inicialmente en la contienda electoral al Congreso de la República, y eso también nos permitió el triunfo, que hoy tengamos una representante a la Cámara en la curul internacional que tiene Colombia.
De acuerdo. Finalmente, y si puedes en muy brevemente, Antón Castro, ¿cuántos colombianos radican aquí en Guadalajara?
Bueno, fíjese que realmente no, uno de los problemas que tenemos nosotros a nivel general,
sí,
es de que Colombia nunca ha tenido una preocupación por sus connacionales en el exterior. O sea, como ha sido tanta la migración durante más de 60, 70 años, realmente no tiene como una plataforma que le pueda decir cuántos colombianos nos encontramos en el extranjero. Aproximadamente, pues ahí hay algunos cálculos que indican que en México podríamos haber unos cerca de 12.000 colombianos, y en particular acá en Guadalajara podríamos haber cerca de unos 1.000 a 2.000 colombianos.
Muy bien.
Ahorita.
De acuerdo, Antón Castro.
Se pudieron registrar, o sea, están registrados cerca de 1.200 colombianos.
Muy bien, te agradecemos enormemente, Antón Castro, de Pacto Histórico Internacional, el vocero aquí en Guadalajara, que nos hayas tomado esta llamada y conversar sobre este tema.
Gracias a ustedes, y bueno, también agradecer al pueblo mexicano que nos ha recibido. Y bueno, y el día domingo tuvimos la oportunidad pues de reunirnos varios colombianos y mexicanos para ver en directo la transmisión de mando. Y bueno, siempre hemos sentido la solidaridad de este pueblo, que también pues ha sido muy combatiente, y ha sido un pueblo que bueno, que ha hecho bastante resistencia por su propia dignidad. Entonces nos sentimos muy felices de estar acá en México, y un abrazo a ustedes y a su audiencia por permitirnos expresarnos en este momento.
Muchas gracias. Antón. Buena tarde. Hasta luego. Y le recordamos que pues estamos sorteando estos 5 pases dobles para el concierto La Resistencia, en el que participa el cantante puertorriqueño residente. Ya está anotada Mayagüel a su lado, Lucero Medina, en fin, todos los que se anotaron por todos los canales. Tenemos al menos 11 personas apuntadas. Le vamos a pedir a Alejandro, si nos haces el favor, del 1 al 12... comentarme, escoge uno de 1 al 12, por favor. El 10, José Armando Padilla González. Voy a ir rápido por una pluma para notar.
Este es el primer ganador. Muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron anotando. Por cierto, algunas personas no nos enviaron el correo electrónico, por eso pues no pudieron participar. Es necesario porque son boletos electrónicos.
Otro número, por favor, Alejandro.
4.
El 4. El 4 es para Mirna Aide Hernández. Otro número, por favor, Alejandro. El 2 es para Mónica Janet Damián Ramírez, pero ella no mandó el correo, se lo tendré que mandar. ¿Sabes qué? Otro número, el 2 no.
7.
El 7 es para Lucero Guadalupe Medina Pérez. Llevamos 3, nos faltan 2, otro más. El 12 es Miriam, no, tampoco mandó correo. El 3, sí, Eduardo Javier Nuño Saldívar y uno más. Y el 1, Claudia Lisbeth Cáceres Rodríguez. De todas maneras, por correo les vamos a hacer llegar estos boletos electrónicos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias, Alejandro Coronado, por apoyarnos. Nos despedimos, lo invitamos a quedarse. Sigue Lugar Común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Nosotros mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad lo esperamos en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.